Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos y organizaciones sociales para el día 14 de noviembre, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este llamamiento.
La huelga no va a solucionar nada, pero que realmente lo que hay que exigir son responsabilidades de toda la gente que se ha llevado la pasta. Aquí la gente se lleva la pasta y aquí no pasa nada. El gobierno tiene que empezar por ahí, por exigir responsabilidades a todos los dirigentes. Es decir, si hay una comisión de riesgos en una entidad financiera, esa comisión de riesgos está nombrada por el analista de riesgos, que es el que tiene que emitir la viabilidad o no de la operación, y basándose en esos informes, el Consejo de Administración aprueba o deniega la operación. Muy bien, ahí están las actas, porque es de justicia y está demostrado de que con muchos informes negativos de operaciones inmobiliarias, diciendo que no se dieran, se han otorgado, que se ha incumplido el sistema interno de auditoría del banco, con lo cual que exijan responsabilidades a esa gente y que los metan en la puta cárcel y que suelten la puta pasta que se han llevado. Eso es lo que hace falta. Y si no se empieza por ahí, mal rollo, pero muy mal rollo. La huelga, ¿qué va a arreglar si las medidas ya están tomadas? Aquí lo que importa es que la gente devuelva la pasta. Y si no, que lo pague con la cárcel. No puede ser que un señorito Olivas, un señorito tirado, que lleva 32 años viviendo del cuento, se lleven lo que les haya dado la gana y aquí no pasa nada. Lo triste de este puto país es eso.
Habría que hacer algo más radical para que esto cambie. Porque ahora mismo me acabo de encontrar esta mañana una mani, creo que eran de investigadores, ahí en Viveros. Ahora me ha preguntado una chica, oye, en la calle de Palau que hay una mani de comisiones con la gente de la dependencia, otra mani. Pero de los de arriba se la suda que hayan manes, porque mis ideas son bastante más radicales. O sea, que yo soy muy pacifista, pero a otra mejilla no te lo tengo que poner. Entonces esto no va a cambiar, así no va a cambiar. Si ellos nos hacen terror, tenemos que terrorizar nosotros para que ellos se sintieran realmente amenazados. Pero ellos amenazados no se sienten, el sistema es fuerte. Entonces si el pueblo se une fuerte, porque salgas a la calle, te sientes... Se la suda, ellos siguen comiendo y siguen a su bola. Somos hormigas que nos aplastan así y les importamos un pedo. Entonces, si ellos sintieran realmente tocar lo suyo, ahí ya... Y el pueblo es el que tiene el poder realmente. Para eso hace falta sacrificio, sudor... Y no estamos dispuestos, estamos todos acomodados. Yo la primera, ¿no? Tenemos jaleos. Yo solo lo que voy a hacer es que te detienen o... Si la arma es muy gorda, a nadie se entera y tú desapareces. Y como unión realmente, unión de lo que es sensación de revolución, de cambio... Estamos todos como muy asistematizados. Y la huelga es genial. Pero, ¿sabes? Es una puta lo de las huelgas, porque yo no trabajo, pero trabajando ha habido veces que hay huelgas y la huelga te cuesta a ti, entonces...
El asunto no está para huelgas, el asunto está para solucionar los problemas, y los problemas con una huelga no se solucionan. Yo no soy partidario, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo no soy partidario.
Porque está muy jodido todo y hay que ir, pues que hay mucha corrupción y mucha mierda. Y si nosotros, que somos la juventud, no salimos, ¿quién tiene que salir? Al menos hay que intentarlo. Todo el mundo que dice, total, porque vaya yo, no se va a conseguir nada. Si todo ese mundo saliera, yo creo que se darían cuenta de los descontextos que estamos.
Sí, porque no podemos seguir así. Tiene que cambiar esto un poco. Están llevando a hacer dinero a punta pala a los políticos estos y luego no hay nada que hacer.
Pues me parece muy mal. De las huelgas no se saca nada. Se saca más de trabajar y no hacer huelga. ¿Usted sabe por qué los chinos hace 50 años estaban a la cola y ahora hasta arriba? Porque allí no hacen huelgas. Las huelgas las hacen trabajando. ¿Qué es? ¿Que me pagas poco? Pues te produzco más y me pagas más. Así es como se ganan las huelgas. Pero fastidiando al público, pagando los trenes para que no puedan subir los que van a trabajar, eso no es hacer huelga. Huelga es trabajar. Pero fastidiar a los trabajadores no, porque siempre lo hacen en las horas punta que van los trabajadores a trabajar.
No veo mucho la tele porque me pongo muy nerviosa. Por lo tanto, no sabía ni que había huelga. Ya tengo bastante yo con lo mío. Y para ponerme más nerviosa viendo toda la situación, prefiero ni opinar ni pensar en eso.
Estos años que han estado los socialistas, ¿por qué no han habido huelgas? ¿Dónde estaban los sindicatos? ¿De mariscada o de qué estaban? ¿O de crucero? Yo veo muy bien que hagan huelgas, pero esté quien esté en el gobierno, no solamente cuando están otras personas. O sea, que no estoy de acuerdo con las huelgas.
Me parece muy bien, porque esto no se puede soportar ya. Este gobierno nos va a llevar, no sé dónde nos va a llevar, pero decir ya basta, porque se están pasando 7 pueblos o 14 o 21, no lo sé. Porque siempre pagamos los mismos. Los que tienen más siguen teniendo más, cada vez tienen más, y los demás nos tenemos que apretar el cinturón, pero ellos no se lo apretan nunca. Ellos siguen ganando lo mismo o más, y el tema de los bancos ya ni digamos. Estamos pagándole a los bancos lo que no deberíamos pagarles, porque encima luego ellos no sueltan un duro y siguen haciendo sus contratos blindados y siguen cobrando dinerales, que no se puede consentir más esta situación.
La huelga general tenía que estar una semana, porque hasta que la gente no pasa hambre no salta. Se acostumbra y se acomoda un poquito. Las cosas tienen que hacerse con educación, decir las cosas. A veces la cosa es tan radical y la gente se enloquece, entonces es cuando viene el lío. Ellos se ríen de que seamos pacíficos, se ríen y hacen lo que quieren. Hay que por lo menos enseñar los dientes, ¿no? Y mira, a mi edad me da igual, porque yo ya estoy jubilado. Soy un tío sencillo y lo que tengo me arreglo. Pero para el futuro, pues los jóvenes tienen neveras en casa, pero no tienen trabajo.
No se soluciona nada y todos son desastres. No, no lo veo bien, no puedo decir otra cosa.
La única forma de protestar el pueblo es reivindicarnos y ir a la huelga, porque el gobierno no da ninguna solución al respecto. A cada día las personas están perdiendo las casas, el trabajo y los niños inclusive. ¿Dónde vamos a ir? ¿Al extranjero? Porque es que ya no nos queda otra solución. ¿Qué, nos quedamos en la calle? ¿Qué, muriéndonos de hambre, de frío y de qué? ¿Qué más? Estamos en el tercer mundo ya.
La Asociación de Vecinos Barrio de San José nos ha enviado un comunicado en el que se nos informa que el próximo 15 de noviembre a las 18 en la Biblioteca María Moliner calle Serpis 911, tendrá lugar la presentación del estudio sociológico realizado para esta asociación por Vicente Torres, doctor en economía, profesor de urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, y Romo Jordá, arquitecto técnico. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan los viernes de 9 a 11, merced a la emisión efectuada por Radio Iris 7. Bienvenido, bienvenida al apasionante mundo radiofónico de La Luna Sale a Tiempo Radio. Esta noche lluviosa podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos en La Luna Sale a Tiempo Radio. Iniciaremos el programa con el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, en el que hablaremos de la física teórica, la búsqueda de la realidad de la materia. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a José Furtado, jefe de la Unidad de Física Teórica del Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia. Los mapuches en Chile y Argentina. Este será el tema que desarrollaremos en nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Vicenta Pérez y Carmen Salabert entrevistarán a Emily Olmos, miembro de CEDSALA. El ecologista Antonio Arnau nos hablará en Los Límites para la Vida de todo aquello que necesitamos conocer sobre el cultivo del café, desde el ámbito medioambiental hasta el derecho de los productores. Con motivo de la huelga general convocada para el 14 de noviembre, en Radio Sindical, que produce Comisiones Obreras del País Valenciano, Laura Unión, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Eva Hernández, responsable de Política Social de Comisiones Obreras del País Valenciano, y a Papi Robles, del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana. Finalmente seguiremos analizando la convocatoria de la próxima huelga general, para lo cual en el espacio Otras Luces la historiadora Ofelia Vila entrevistará a Javier Galarza, sindicalista de la Federación de Industria de Comisiones Obreras del País Valenciano, Bea Collantes, miembro del Contracorrent, y a un miembro por determinar de la Plataforma por la Sanidad Pública. Esperamos que sea de tu agrado lo que te ofrecemos esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Thank you.
Todas las ciencias de la naturaleza tienen una característica común, son ciencias experimentales. No obstante, la física teórica crea y usa la matemática adecuada para predecir fenómenos que aún no han sido observados de una forma empírica descriptiva, así como otros que nos permiten conocer el universo en formas no accesibles experimentalmente conforme a principios demostrados científicamente. Sin embargo, la demostración final de todo conocimiento en física es experimental. Un ejemplo de esta cuestión lo tenemos en los aceleradores de partículas. En el espacio La ciencia es nuestras vidas, del programa La luna sale a tiempo radio, Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparada una entrevista sobre la física teórica.
Buenas tardes, hoy quiero presentarles al profesor José Furtado Valle, que es el jefe de la Unidad de Física Teórica del Instituto de Física Corpuscular, Instituto de Investigación Mixto de la Universidad de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El profesor Furtado Valle tiene una larga experiencia en el campo de la física teórica, ha sido premio Iberdrola en el año 1994 y premio von Humboldt de Alemán en el año 2002. La física teórica puede parecer una disciplina alejada de la realidad cotidiana. La percepción general de los no especialistas puede considerar a esta disciplina como esotérica o doctrina que requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla en su total profundidad, lejos del alcance común de los mortales. Buenas tardes, José. ¿Podrías acercarnos un poco más al mundo de la física teórica?
Gracias por la presentación. El objetivo de la física teórica es elaborar modelos usando el lenguaje matemático, con el fin de explicar los fenómenos físicos, aportando no solo las herramientas necesarias para su análisis y estudio, sino también para predecir el comportamiento de los sistemas físicos.
La física, y dentro de estos modelos podemos considerar que hay dos grandes teorías, la teoría relativista y la teoría cuántica. Estas dos grandes teorías en un principio han estado muy enfrentadas. Me imagino que ese enfrentamiento sigue de alguna forma y no sé si la teoría de las cuerdas ha conseguido conjuntar estas dos grandes líneas de la física.
La teoría de la relatividad, que de hecho son dos, la especial y la relatividad general, fueron formuladas por Einstein a principios del siglo XX para resolver la incompatibilidad entre la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. Las teorías de cuerdas de que se habla hoy día asumen que las partículas elementales, aparentemente puntuales, son en realidad estados de vibración de un objeto extendido más fundamental, la cuerda. Pero a pesar de su gran elegancia matemática, estas teorías todavía quedan lejos de proporcionar un modelo convincente de la realidad, que realmente conjugue la gravitación general y la mecánica cuántica.
La mecánica cuántica es una teoría que da mucho lugar a la imaginación. Yo, como no especialista, he leído algunas cosas y he podido leer que, según esta teoría, podemos estar en dos sitios a la vez. Incluso hay quien especula sobre la posibilidad de que haya universos paralelos y que tengamos una vida similar a la que tenemos aquí, aunque con sucesos no forzosamente idénticos en esos mundos paralelos. He escuchado a algún físico decir que para viajar en el espacio lo que hay que hacer es acercar las cosas y no desplazarnos hacia ellas. Todo esto suena un poco así como irreal. ¿Qué puede haber de realidad en todo esto?
Hay un experimento imaginario concebido pues en los años 30 por Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica, el llamado gato de Schrödinger, que puede estar al mismo tiempo vivo y muerto. Es decir, más que doble vida, puede estar vivo y muerto a la vez. Eso pone de manifiesto las consecuencias, digamos, menos intuitivas de la mecánica cuántica. De acuerdo con la interpretación de Copenhague, la sola acción de observar modifica el estado del sistema, de tal manera que cuando observamos, el gato está o bien vivo o bien muerto, uno de los dos. Esto se llama el colapso de la función de onda y es inevitable en cualquier proceso de medida, de acuerdo con la interpretación, digamos, pragmática de la mecánica cuántica. Esta interpretación funciona muy bien en todas las aplicaciones que de ella se ha hecho dentro del mundo microscópico. Pero claro, si la aplicamos a rajatabla a sistemas macroscópicos, genera paradojas como la del gato. Pero eso no implica que la teoría, digamos, tenga inconsistencias y falta de predictividad. no. En el dominio en que se debe aplicar.
La teoría cuántica obviamente tiene una consistencia muy fuerte. Te lo comentaba porque hay mucha literatura al respecto y con este tipo de cosas puede dar lugar a que los escuchantes en general puedan confundirse. ¿Nos podías también hablar un poquito de tu especialidad en concreto? Porque, si no me equivoco, trabajas con neutrinos dentro de las partículas físicas que pueden existir en la materia.
Mi investigación abarca, pues eso, aspectos de la física de astropartículas y altas energías, especialmente la física de neutrinos. Los neutrinos son partículas llamadas invisibles, entre comillas, porque interaccionan muy poco. Se producen, por ejemplo, en el Sol, y están involucrados en la cadena de reacciones nucleares responsables por la energía solar. También se producen neutrinos en reactores nucleares, aquí tenemos Cofrente, o en aceleradores de partículas, como por ejemplo el famoso CERN, que está en Ginebra, acaba de hacer una descubierta importante. Entonces, como dije, estos neutrinos prácticamente no interaccionan, son partículas inocuas para los organismos vivos. Para hacerse una idea, solamente uno de cada 10 billones de neutrinos es interceptado cuando atraviesa toda la Tierra. Es decir, son realmente partículas muy débilmente interaccionantes. Sin embargo, se les puede estudiar. Sobre mi contribución concreta a este campo, pues he contribuido a la formulación moderna de las teorías en que los neutrinos poseen masa y el fenómeno mecano-cuántico de oscilaciones. Esto se ha descubierto experimentalmente. Lo que ha consistido fue un triunfo de la astronomía de neutrinos, un campo emergente que ha dado lugar, por ejemplo, al premio Nobel el año 2002 a Ray Davis y Kosciba. El descubrimiento, ¿por qué es importante? Este descubrimiento es importante ya que constituye la principal indicación de la incompletitud del modelo estándar, con importantes consecuencias también astrofísicas.
En la ciencia muchas veces hemos visto noticias muy especulativas. Dentro de mi campo, que es la biología, pues no hace mucho hablaron de unas bacterias que habían sustituido el fósforo por el arsénico en su ácido nucleico. También en el campo de los neutrinos no hace mucho se habló de un neutrino que ponía en solfa, puedo decirlo de alguna manera, la teoría de la relatividad, porque era muy rápido. Todo esto ha quedado un poco en nada, porque se ha demostrado que eran errores experimentales. ¿Qué nos puedes decir del último descubrimiento del CERN, de que has hablado sobre el bosón de Higgs?
En este caso no hay ningún tipo de inconsistencia ni de duda. El CERN ha hecho una descubierta muy importante, aunque queden, digamos, muchos puntos por afilar. De hecho, ha sido un descubrimiento, ha llamado tanto la atención que de hecho nos sorprende, porque se han hecho descubrimientos de partículas elementales toda la vida, sin que ninguno de ellos haya llamado tanto la atención como el Higgs. ¿Por qué el Higgs es tan especial? El punto del Higgs es que conlleva la pista crucial para entender el cómo todas las partículas elementales de la tabla periódica de los físicos de partículas adquieren sus masas. La teoría de partículas elementales que describe sus interacciones es conocida como el modelo estándar y se basa en la existencia de una simetría entre la interacción electromagnética y la interacción débil nuclear, que es, digamos, aquella responsable por el fenómeno conocido de la radioactividad. Si esta simetría fuera exacta, las partículas mediadoras de la interacción débil nuclear, que son el W y el Z, tal como el fotón, no tendría masa. Lo mismo pasaría con todas las demás partículas. Los quarks, los leptones, serían todos partículas sin masa, cosa que es inconsistente. De hecho, la mayoría de las partículas tiene masa, el propio W y el Z tiene una masa del orden de 100 veces la masa del protón. ¿Cómo se resuelve eso? Tenemos que volver a la década de los 60, cuando se descubrió la posibilidad de romper simetrías, lo que se dice de manera espontánea. Es decir, las simetrías sí que son propiedades exactas de las ecuaciones de la teoría, sin embargo, no son respetadas por las cantidades físicas como los valores de las masas, que son observadas no nulas. Entonces, las consecuencias de este fenómeno de ruptura espontánea de simetría se elaboraron en la década de los 60, de hecho por 6 físicos, en gran medida independientemente, uno de ellos es Higgs, que digamos es el que ha dado el nombre al mecanismo, y fueron luego aplicadas en la formulación del actual modelo estándar en el año 67-68 por 2 físicos que sacaron el premio Nobel por ello, Weinberg y Salam. Hay otro también que sacó el premio Nobel, que fue Glashow, que dio otra contribución sobre el mismo tema. En esta teoría, las partículas obtienen su masa a partir de la interacción con este campo de Higgs. El campo de Higgs sería producido en los primeros momentos del universo estaría el universo lleno de campos escalares, y a través de la interacción de las partículas elementales con estos campos escalares, todas las partículas elementales que pueden adquirir masa lo adquieren, incluidos, por ejemplo, los propios mediadores de la interacción débil, el W y el Z, que fueron descubiertos en el CERN en el año 83-84, y eso también ha dado lugar a un premio Nobel. Se puede decir que eso serían los campos de Higgs. Lo que se llama bosón de Higgs, que entra en juego aquí, sería la partícula asociada a las fluctuaciones cuánticas de estos campos escalares.
O sea, podemos de alguna forma decir que nuestro peso se debe a los bosones de Higgs.
Eso es. La descubierta del CERN, está claro que hay una descubierta que no se puede poner en duda, pero la interpretación todavía requiere más mediciones para afinar exactamente si esto es el bosón de Higgs que uno espera en el modelo estándar o alguna variante. Parece tener las propiedades que uno espera.
Por último, ¿nos podías acercar un poco la física teórica a realidades concretas de la vida cotidiana?
Esta es una pregunta que siempre aparece, es muy importante y también muy difícil de contestar. Voy a empezar con un chiste que de hecho es real. Se dice que un ministro de Hacienda inglés en el siglo XIX preguntó a Michael Faraday, el padre de la electricidad, sobre cuál sería el valor práctico de la electricidad. Al que Faraday contestó: de momento no lo sé, pero estoy seguro que en el futuro se cobrará impuestos por ella. Entonces, nunca mejor dicho, es decir, la electricidad hoy no se puede concebir de vida sin ella, que hace parte de nuestra vida cotidiana. A la computación cuántica que comentas, pues es un paradigma de computación que intenta generalizar aquel de la computación clásica y se basa en el uso de qubits en vez de bits. Se supone que esta generalización abrirá nuevas puertas lógicas para formular pues nuevos algoritmos y dar, digamos, un salto cualitativo en computación. De momento no es una cosa práctica, pero igual que la electricidad, pues quién sabe en el futuro. Muchas descubiertas se hacen desde el mundo de la física y encuentran algunas de ellas aplicación relativamente pronto y otras tardan mucho. Muchas veces son inesperadas. Por ejemplo, hoy todos estamos acostumbrados al Internet. La World Wide Web fue creada a finales de la década del 80, creo, 90, por físicos del CERN, que estaban trabajando en el CERN en física de partículas, para satisfacer la demanda de intercambio automático y masivo de información, de datos, entre los científicos que trabajan en diferentes países, en diferentes universidades y laboratorios de todo el mundo, pero en el marco de un mismo experimento, y tiene que compartir pues información. Así surgió lo que hoy es el Internet, una consecuencia de la investigación, un poco inesperada, de la investigación en el mundo de la física de partículas. Ejemplos quizás no tan inesperados, como por ejemplo la resonancia magnética nuclear, que es un fenómeno físico, mecano cuántico, tiene que ver con los núcleos atómicos. Este fenómeno hoy se utiliza pues ya regularmente para estudiar la estructura molecular en nuevos materiales o bien tomar imágenes de tejidos en organismos complejos, parte de la física.
Gracias, José. Te agradezco mucho tu intervención, que creo que ha sido muy interesante y nos ha acercado mucho a un dominio de la ciencia que es un poco alejado de los escuchantes en norma general. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros por la invitación. Hasta luego.
Ha estado con nosotros el doctor José Furtado Valle de la Universidad de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. We'll be right back.
situación actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cedsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, a reconstruirse de tira, de nuevo El Salvador.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cedsala, que realizamos en La Luna Sale a Tiempo Radio. Como es habitual, tenemos con nosotros el equipo radiofónico de Cedsala. Vicenta Pérez, ¿qué tal, Vicenta?
Hola, Enrique, buena vesprada.
Y Carmen Salabert. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buena vesprada.
Para comenzar esta sección, informaremos sobre una noticia relacionada con la solidaridad al pueblo palestino.
Esta semana, concretamente el dimarts passat, ha començat el judici del Mavi Marmara per l'atac que va fer l'exèrcit israelià al vaixell que anava rumbo a Gaza. I la cúpula militar israelí al front en l'any 2010 ha sigut imputada com a responsable de crims contra la humanitat. Seguim atents per veure com va desenvolupant-se aquest assumpte.
Les activitats dels propers dies, vos convoquem el dia 14 de novembre a la vaga general, vaga laboral de consum i vaga ciutadana que convoquen diferents sindicats i moviments socials en contra de la política antisocial del govern. És el dia 14, com a 20 de novembre, i n'hi haurà en València manifestació a les 6:30 de la vesprada a la plaça de Sant Agustín. Per altra banda, el dia 20 de novembre, la Coordinadora Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia, dins de la campanya El Espoli, Obstacle per a la Pau, projectarà una pel·lícula que es diu Sobre la misma tierra en carre volta a les 7 de la vesprada. Us esperem. En el programa d'avui anem a parlar del poble maputxe.
Així tenim a Emili Olmos, que és un company de Cedsala, que té una relació molt especial amb el poble maputxe, que estan en Xile, i front als fets que s'estan produint de protestes d'estos allà en el seu país, doncs volíem que ens contara coses perquè ell està molt enterat de tot el que passa per allí. Hola, bona vesprada, Emili.
Bona vesprada.
Com estàvem dient, com tu eres bon coneixedor de lo que és la situació dels maputxes, concretament, com va sorgir i com és la relació amb ell?
Jo soc professor d'una escola, les Carolines de Picassent, i un dia m'entere que quatre maputxes es troben per València o prop de València i aconseguís dur-los un dia a l'escola. Jo treballo en secundària, prepare als alumnes mirant pues, la geografia maputxe, els problemes que tenen, i preparen unes preguntes. Va ser un dia fantàstic, preciós, irrepetible. Jo estava molt preocupat per si els alumnes molestaven, se van comportar de categoria, però me'n vaig oblidar d'un petit detall, que el ritme que portem en el món occidental no és el mateix que el ritme que porten ells. Aleshores jo tenia programat cada mitja hora, m'acompanyava un altre mestre. El mestre me digué, mantén així els alumnes mitja horeta perquè aquests no poden més.
Seria bo que començaris un poc contant-nos la història del poble maputxe i el contacte en el castellà, perquè seria bo per a recordar.
És això, història fantàstica de que Colom arriba a Amèrica, la descobrís, doncs ja sabeu que hi ha moltes mentides. Després de l'arribada de Colom i d'altres colonitzadors, van baixant els castellans des de la zona de Mèxic, Amèrica Central, i se'n van cap al sud. I aleshores arriben a territori maputxe, que podria equivaldre a on ara és Xile. Hi ha un riu que és el Biobío. Si Xile té 4.500 quilòmetres de llarg, el Biobío podria estar 2.500 o 3.000 per ahí. Aleshores, aquest riu va ser el límit que ficaren els castellans en un pacte al principi, els castellans i els maputxes. Els maputxes al sud, els castellans al nord. Però després resulta que els castellans no estaven d'acord, volien més, i aleshores varen tractar els maputxes des de l'òptica castellana espanyola, que eren feroços quan no eren guerrers, simplement volien que les seues terres continuaren sent seues.
En aquest moment, on se concentren majoritàriament els maputxes?
Actualment estan entre Xile i Argentina, més a Xile que a Argentina. Jo he estat allí l'any 2002 en una població que es diu Temuco. Si la capital, que és Santiago, està a meitat del territori, doncs això pot estar 400 quilòmetres al sud. Era una zona molt, molt maputxe, però també cal tindre present que avui en dia la vida moderna, que estan per ahí desperdigats, però podria ser més bé cap a la zona sud.
Quina llengua parlen els maputxes?
Els maputxes parlen el mapudungun. La paraula maputxe, che, vol dir gent, i mapu de la terra. Vol dir que el maputxe és la gent de la terra, i connecta en el que estàvem dient abans de la història. O sigui, un poble que està vivint de la terra, ells vivien, diríem, el neolític, més o menys, quan arriben els castellans. Aleshores, un poble que viu de la terra i que viu això, un procés del neolític, estan molt units perquè no hi ha diferències econòmiques. Un poble com el nostre, actualment, que té persones riquíssimes i pobríssimes, per a ficar-nos d'acord, és molt difícil. Varen fer la lluita contra els castellans perquè estaven units i volien la mapu, la terra.
Ens ha vingut per ahir per internet i això que estaven duent ara últimament, una gran lluita. Què és el que ells demanen?
Han demanat sempre mapu, la terra. Aleshores, seguint un poc en la història que vos estava contant abans, els castellans més o més fan el pacte i el Biobío es manté, i després al 1800 i poc, quan s'independitza Xile i també s'independitza Argentina, al principi s'accepten els territoris, però després 1880 o aixina a saco els agafen els territoris i es queden sense terra. Aleshores es queden en la misèria més absoluta. Si fem història, després se n'anem al 1972, crec que va ser el cop d'estat de Pinochet. Aleshores vivien fatal, 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 i després ja comencen a reviscolar i demanen en aquella època el mateix que ara, mapu, demanen la terra que han perdut.
Ara, en aquests moments, veiem que en tota Amèrica Llatina està el problema de tots els indígenes en cada lloc, pot ser Guatemala, pot ser Bolívia o pot ser Colòmbia. El problema que estan tenint és la defensa dels recursos naturals. Les megaempreses el que volen és explotar-los, no?, els seus recursos naturals, per a fer ja bé per preses elèctriques o per diferents motius, de l'aigua, de la mineria. Ells també tenen problema en aquest aspecte?
Ells tenen problemes en aquest aspecte de forma brutal. I en directe us puc contar una història, no és d'ara, és del 2002. O sigui, jo vaig allí a l'estiu del 2002, al juliol. Un dels quatre maputxes que vinguen així era Pancho Caquilpan. És una persona molt especial, molt bonica, i és com el coordinador de maputxes. Aleshores vaig estar a Temuco amb ell i amb els altres, i després pensem en anar al riu Biobío, aquest riu mític que havia sigut la frontera entre castellans i maputxes, però aquest riu al 2002 tenia un problema molt, molt greu. Una filial d'Endesa estava construint la presa del Ralco. La presa del Ralco, pues, estaria de 1.000 metres cap amunt. Aleshores, la gent d'allà, uns podrien controlar el castellà, però molts no, només que mapudungun. Aleshores, van allí i els enganyen alguns de forma miserable. Està la llei, si no m'equivoque, de la CONADI, que quan comença la democràcia després de la dictadura de Pinochet, una llei que en principi és bona, que no permet vendre terres indígenes, maputxes i també hi ha alguns altres. Aleshores, aquesta llei és bona, però què passa? Que com no permeten vendre, sí que permeten permutar. I aleshores els enganyen a molts maputxes, els permuten les terres que podien estar 1.200 metres per unes de 2.000. Pugen a les de 2.000 i allí no podien cultivar. Hi havia també una història brutal, que aquesta la vaig veure jo per la tele quan vaig tornar, d'una dona que no sap castellà i que li obliguen a permutar, no s'entera ni del que fa, li agafen el dit polse, la empremta esa, i després el director de no sé quina centre de policia diu, però no, no he fet res estrany, jo quan vaig a fer-me el carnet d'identitat també m'agafen el dit i me fan així, no? O sigui, les van enganyar miserablement. Jo vaig estar en la presa que l'estaven construint i vaig estar en un poblat preciós, en cases disseminades, i vaig conèixer a unes nyanyes, les nyanyes eren iaies, que havien dit que no anaven a permutar. Va ser impressionant.
Lo que és l'ensenyament allí, ells com ho tenen els maputxes?
Ells ho tenen difícil, han donat alguns passos i tenen algunes escoles en mapudungun. Diguem-ne que està tolerat, però jo m'imagino que a nivell econòmic de coses de subvencions, res, de res. O sigui que sí que tenen alguna cosa, però està difícil.
Per el que dius, estan ells un poc subvencions, però no és una cosa establida oficialment, o com?
Sí que tenen dret, no està prohibit que poden ensenyar en mapudungun, però han de buscar-se la vida. Han de tindre els professors, jo no sé si seran pagats per la part de l'Estat, i els llibres i tot.
Ara vàrem també veure que estaven en vaga de fam. Per què era aquesta protesta?
Jo crec que era per la mateixa història de sempre. Una cosa que no he dit, els maputxes són vistos allí a Xile, jo controlo més Xile que Argentina. A més, a Xile n'hi ha molts més maputxes. Són vistos com terroristes d'ETA. Terroristes per què? Pues perquè van a una hacienda, que diuen allí, ocupen l'espai eixe perquè antigament era territori maputxe i aleshores criden l'atenció, m'imagino que aniran els mitjans de comunicació i aleshores els acusen de terroristes per ocupar. Se'ls emporten a la presó i després pues, fan un judici. En concret, ara fa molts pocs dies hi ha hagut una anul·lació per part de la Cort Suprema d'una condemna de 10 anys de presó, no sé si és a un maputxe o a més. Això s'ha aconseguit gràcies a una vaga de fam que han fet molts maputxes, i no és la primera volta. Jo recordo fa 4 o 5 anys una vaga de fam de 200 dies o així, no? Jo no sé com varen aconseguir resistir, però al final crec que es varen fer cas.
Tota Amèrica Llatina, tots els indígenes són els que estan castigats, tots els països els controlen i com els dominen, perquè això que tu dius de que els enganyen, no saben el castellà o pel que sigui. Jo veia a Guatemala que també passava això, les terres es venen perquè els enganyen i després se queden sense la terra. Creus tu que estan units en els altres indígenes de tota Amèrica Llatina?
No sabria contestar-te. Sí que sé que hi ha hagut algunes reunions, no ahir a territori maputxe, sinó per Amèrica Central o per ahir, i calcule que sí que estaran coordinats.
Emili, com sabem que tu eres poeta, segur tindràs algun poema per ahir bonic que ens pots dir relacionat amb els maputxes.
Tinc un que parla d'un lonco, és com el cap d'un grup i és la persona que s'ha de preocupar no únicament de la gent que té al voltant, sinó també de la salut. I és un lonco que li deien Incayal i que van agafar a Buenos Aires presoner. Darrer lonco del Neuquén, Incayal vivia presoner al Museu de la Plata. Misèria rere misèria, amarga existència, un cap vespre s'enlairà a una escala fins veure l'agonitzant taronja, despullar les robes de l'invasor, saludar el sol com anys havia estat impossibilitat, articular mots inconstants i poc després morir, esquitxat d'una felicitat necessària de conats, 1888 l'any en calendari buinca brutal.
Mos resulta com a curt. Així que esperem que puguis vindre un altre dia.
Puc vindre un altre dia sense cap problema.
Moltes gràcies, Emili. Pues com ha dit Carmen, tornarem a cridar-te per a que vingues al programa.
Moltíssimes gràcies, Emili, i un abraç ben fort.
Peu callal, que vol dir adeu en mapudungun,
Ens ha acompanyat Emili Olmos, que com heu pogut veure és un poeta i també un poc el que du el grup de maputxes, que se diu GAM, Grupo de Apoyo a los Maputxes, tornarà perquè falten moltes coses que ens pot contar.
Thank you.
aplega al final el programa. Nuestro norte és el sur i esperem que d'ací 15 dies puguem estar a Tàrrega en antena.
Bona vesprada, Enric, i vos esperem a totes d'ací 15 dies en el proper programa de Nuestro Norte és el Sur.
El ferrocarril es el medio de transporte seguro y eficaz por el que deberían viajar nuestras mercancías y cada vez más nosotros mismos, liberando así las carreteras de las enormes caravanas de camiones. Hablamos de un ferrocarril no elitista y para todos. 220 kilómetros por hora es una excelente velocidad que no requiere grandes impactos ambientales.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Salía a Tiempo. Vamos ahora a tratar en el espacio Los Límites para la Vida un tema relacionado con el medio ambiente. Lo hemos titulado ¿A qué huele nuestro café? El café que se hace en los países tropicales a cielo abierto, al sol, genera una importante contaminación por los fertilizantes que se aplican, los plaguicidas, las filtraciones de agua, aparte de que se necesita más agua y que afecta no solamente ya a la flora de la zona, sino a los animales y al propio ser humano. Una alternativa a este tipo de cultivo es realizar el cultivo de café en las zonas sombrías de los bosques tropicales, que aunque tiene menos producción, pero es más respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué tiene que decir el consumidor ante este tipo de agresión? ¿Puede hacer alguna cosa? Evidentemente sí. Hay alternativas de compra, de adquisición, que están al margen de ese mercado o comercio típico, establecido, y que hace referencia a el medio ambiente, a los derechos humanos y al respeto de la responsabilidad y las normas laborales que tienen que aplicar a los trabajadores que producen ese tipo de productos. Me estoy refiriendo al comercio justo. Tenemos esta tarde con nosotros a nuestro experto en medio ambiente, Antonio Arnau, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que hay muchos productos, evidentemente, que se comercializan a través del comercio justo. Tal vez los más conocidos sean el café, el chocolate, pero hay otros muchos, como pueden ser juguetes, vestidos, etcétera. Yo te quisiera preguntar en un principio, ¿tú crees que realmente tiene información el ciudadano y la ciudadana sobre esta alternativa que representa comercio justo y que este respeta el medio ambiente cuando elabora los productos que después se venden, o realmente no hay una conciencia de que eso pueda existir.
Efectivamente, información, el ciudadano español es muy poca. Es uno de los sitios europeos en que menos conciencia hay sobre las condiciones del comercio justo. Hay muy poca, y además lo que tampoco hay es una conciencia dentro del mundo ecologista, de la gente ecologista, de que los productos de comercio justo son siempre respetuosos con el medio ambiente y suelen tener certificados de producción ecológica. Es hora de preguntarnos efectivamente a qué huele nuestro café. El café es uno de esos productos que nos hacen la vida agradable, un introductor para la conversación y el encuentro, es un estimulante natural muy arraigado ya en nuestra cultura y del que quizás, por consejo médico, debemos reducir su consumo, pero que en todo caso debemos consumir de calidad y preocuparnos de que su comercio sea justo y solidario con el campesino y sostenible para la naturaleza que nos lo brinda. Debemos preguntarnos ante nuestra cotidiana taza de café si es un delicioso aroma fruto del trabajo armónico de la naturaleza y los campesinos o es el adulterado resultado de la explotación insostenible de ambos, el medio ambiente y el campesino, con consecuencias destructivas para todos. Porque el café de calidad es el que debemos buscar, es el que huele bien, un delicioso aroma que no debe estar enturbiado por el hedor de la explotación, la insostenibilidad y la miseria de los productores. La alternativa es lo que hoy conocemos como café justo o ético, y es también ecológico y de sombra. El café es el fruto del trabajo de más de 20 millones de personas que recogen más de 6 millones de toneladas de su grano anualmente. De él proviene el sustento de 100 millones de personas y en todo el planeta hay más de 11 millones de hectáreas cultivadas de café, que es un área del tamaño de Suiza, Bélgica y Holanda juntas. El consumo de café en España es superior a los 3 kilos y medio por habitante y año. Es una fuente de placer para millones de personas en los países desarrollados y significa un duro trabajo para otros del llamado sur, para los que, en todo caso, no debería nunca significar miseria y destrucción de sus tierras, como sucede en demasiadas ocasiones por la acción de los oligopolios que lo comercializan. El equilibrio entre el placer de unos, las penurias de otros y la destrucción ambiental es un equilibrio delicado que no deberíamos permitir que sea destructivo y resulte insostenible e injusto. Porque el café transforma nuestro planeta. El modo en que se produce el café que consumimos tiene grandes consecuencias para el futuro de un planeta, como el cacao, los plátanos o el aceite de palma. El café es un alimento que se cultiva en las zonas tropicales, en lo que eufemísticamente denominamos países en vías de desarrollo, países, en definitiva, empobrecidos. Sin embargo, es consumido principalmente en las naciones del norte rico y desarrollado, las más alejadas de las zonas de producción. Brasil es hoy el mayor productor de café del mundo, seguido por Vietnam, Colombia e Indonesia. Otros varios países tropicales, cada vez más y en aumento, producen café, aunque en mucha menor cantidad. Los granos de café solamente crecen en el meridiano ecuatorial, en las zonas altas que ocupa la selva tropical. Los Estados Unidos son el mayor consumidor mundial, seguidos de españoles, italianos y escandinavos, estos últimos con un altísimo consumo por persona que triplica el nuestro. Dependemos de los países que tienen ese clima ecuatorial para poder consumirlo, y, sin embargo, son ellos los productores los que dependen de las multinacionales de la distribución radicadas en el norte. La producción de café está asociada a serios costes sociales y ambientales que no se reflejan en su precio de venta, ya que este precio se fija en los mercados del norte por las grandes multinacionales, Suiza y estadounidenses, que son las que determinan las condiciones de producción, la dignidad o miseria de los campesinos, incluso fomentando el exceso de producción para hacer caer los precios, cosa que vienen consiguiendo año tras año, empobreciendo cada vez más a los productores y destruyendo crecientes áreas de bosque tropical. Durante los años 70, la tecnificación de la agricultura condujo al desarrollo de variedades de café de alta productividad, cultivados al sol y no a la sombra de los árboles como se había hecho siempre, para que tengan la calidad óptima de aromas y de sabor. Este nuevo productivismo obliga a utilizar grandes cantidades de productos químicos y talar los árboles para aprovechar el espacio con más plantas, pasándose de las tradicionales 1.100-1.500 plantas de cafeto por hectárea que se producían a la sombra de los árboles a las actualmente entre 4 y 7.000 plantas por hectárea que se cultivan al sol después de deforestar. El resultado ecológicamente es acabar con la biodiversidad de la zona, con las conocidas consecuencias de la deforestación sobre la degradación del suelo y el cambio climático, además del uso intensivo de productos químicos, abonos y plaguicidas, y más intensivo el uso de agua y la contaminación que se produce en el suelo. En las plantaciones del monocultivo de café al sol, el número de aves se puede constatar que se ha reducido a menor de la mitad y la variedad de especies se ha reducido en 2/3. Toda la biodiversidad es inferior y ya más del 40% de los cultivos en café Colombia, en México y en América Central, incluso en el Caribe, han sido transformados en monocultivos de café al sol y otro 25% de esos cultivos está en fase de transformación. El único resultado de aumentar la producción con estos agresivos procedimientos es el que buscan las multinacionales, la caída de los precios. Los precios del café se encuentran permanentemente a la baja para el campesino, forzado así a muchos pequeños productores a endeudarse y abandonar sus tierras. Es ahora una producción que genera pobreza. Ha sido siempre producido por pequeños agricultores con poca extensión de tierras que se han visto obligadas a dedicarlas todas a la producción de café para exportarlo, sin reservarse parcelas para su propia alimentación de subsistencia, buscando así obtener mejores precios y no depender de los comerciantes locales llamados coyotes, que son una mezcla entre el típico intermediario pequeño y el usurero. Estos trabajadores agrícolas tienen una situación en precario por la bajada constante de los precios del café y entre cosecha y cosecha, si caen en el endeudamiento, no vuelven a salir. Y nosotros tenemos alternativas. El café de primera calidad es el café justo o ético, es la garantía de un mejor trato para los productores del tercer mundo, pero además es ecológico, es decir, sin sustancias químicas, sin plaguicidas, cultivado a la sombra de la selva tropical, sin deforestaciones y sin la pérdida de biodiversidad, dejando además tierras para el sustento de la comunidad y oportunidades para la diversificación de la economía. A escala mundial, ya uno de cada 5 consumidores de café se interesa porque el café que toma sea café ecológico. Cada vez más personas somos conscientes del perjudicial aumento de sustancias químicas en los alimentos que tomamos, del riesgo de los contaminantes persistentes que acumulamos. El de cultivo intensivo se obtiene utilizando numerosas sustancias tóxicas y depende de las multinacionales que venden los pesticidas y abonos químicos. Aunque el mercado para el café de comercio justo y ecológico y solidario sea a la vez hoy todavía pequeño, pero esté en nuestra mano que cada día se extienda más. Resumiendo, consume de forma responsable, busca el café de comercio justo, ecológico y de sombra la próxima vez que vayas a comprarlo. Exige a tu proveedor que venda café ético y si ya lo hace, que disponga de más variedad. También deberíamos sugerirlo en nuestras cafeterías habituales y escogerlas en función de este factor. Compartir con los amigos y amigas un café solidario y saludablemente orgánico es una doble satisfacción. Informa a tus acompañantes de lo que significa ese gesto solidario. Y no abuses del café, es un estimulante y su consumo debe ser responsable, moderado. Pero cuando te permitas el placer de hacerlo, disfruta de su agradable aroma y no dejas que esté impregnado del acre olor de la miseria y la explotación.
Vincular-se en els centres de treball, allà on es desenvolupa l'activitat laboral i professional, i mantenir també una presència en un caràcter sociopolític que reivindique no sols millora de les condicions de la relació laboral, sinó de totes aquelles coses que, fet de ser persones i del nostre trànsit per la vida, intentem millorar el conjunt de la societat i la convivència entre les persones.
Haz que tu vida sea campana que repique, o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea.
Paco Molina, secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que realizamos en La Luna Sale a Tiempo Radio y que es presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
Para comenzar la edición de hoy de Radio Sindical, me gustaría que nos comentaras qué es la cumbre social y cuál es su papel en la próxima huelga general.
La cumbre social, ya hemos oído hablar de ella, está constituida tanto a nivel de País Valenciano como a nivel del Estado español, y son un conjunto de organizaciones sociales de todo tipo, vecinales, organizaciones que defienden la sanidad, la educación pública, asociaciones de padres y madres de alumnos, asociaciones de estudiantes. Están compuestos por muchísimas asociaciones que están cumpliendo en esta convocatoria de la huelga general del 14 de noviembre un objetivo fundamental, que es convocar y movilizar esa huelga social por la que todos los trabajadores y trabajadoras tienen que dejar de ser también el 14 de noviembre consumidores, tienen que dejar de ser estudiantes, tienen que dejar de ser ciudadanos que utilizan los servicios públicos durante un día. Porque aparte de ejercer el derecho de huelga como trabajadores y trabajadoras, tenemos que ejercerlo también como ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, facilitar al resto de trabajadores y trabajadoras que así sea. En esta introducción nos gustaría resaltar también que tenemos algo por lo que felicitarnos, y es la sentencia del Tribunal Constitucional ante el recurso presentado por el PP contra los matrimonios del mismo sexo. Por fin se ha impuesto la cordura, cada vez pasa menos, y de alguna manera se ha cerrado esa brecha abierta por el PP y por la jerarquía católica. Ya podemos decir que no hay ninguna arista abierta y que las personas del mismo sexo pueden casarse y pueden quererse libremente y que son matrimonio en igualdad de condiciones al de un hombre y una mujer. La agenda sindical viene plagada, como no, de actividades dirigidas a la información, la difusión, la agitación de cara a la huelga general. Vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que se está organizando a lo largo y ancho de todo el País Valenciano. Tenéis más información, como siempre, en la página web de Comisiones, que es www.cco.es, y en la página de la Cimera Social o Cumbre Social, que se ha adherido, que es donde están todas las organizaciones sociales, son convocantes y forman parte de la convocatoria de esta huelga general. Mañana sábado, 10 de noviembre, hay mesas informativas en el mercado de Villena, en los mercados de Jesús y de Jerusalén, en el puerto de Sagunto, en el mercado de Requena y también reparto en el polígono industrial y en comercios de Requena. La organización ATAC a las 12 va a hacer un reparto informativo en el centro comercial Nuevo Centro. Por la tarde a las 7 hay una asamblea ciudadana abierta en Castelló de la Ribera, en el Teatro Ideal, en el carrer La Sequía, a las 7 de la tarde. El domingo 11, Lambda ha convocado una asamblea a las 6 de la tarde en su local en la calle Albacete. El lunes 12 hay caravanas de coches en todo el país valenciano, hay reparto de información en diferentes puntos, comarcas, pueblos, ciudades. A las 10 hay un acto en Elda en el que participará Paco Molina. También hay una concentración a la misma hora, a las 10, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Los jóvenes convocados por el Consejo de Juventud de la Comunidad Valenciana harán un reparto desde la plaza del Ayuntamiento hasta el Instituto Valenciano de la Juventud. A las 11 se inicia la huelga del Banco de Valencia, que está convocada para el lunes 12, martes 13 y miércoles 14. El mismo lunes 12 a las 7 de la tarde hay un acto público en IBI. Hay asambleas ciudadanas convocadas por diferentes organizaciones en Benimámet, en Alcoy y en Xàtiva, en Castelló, en Torrent. También a las 7 hay una concentración convocada por el Consejo de Juventud de la Comunidad Valenciana y todas las organizaciones que formamos parte de ella en la Plaza Manises. Y el martes 13 hay reparto en universidades, hay caravanas de coches por polígonos en todo el país valenciano. Hay una concentración a las 10 de la mañana en la Plaza Manises y ya iniciando los piquetes de huelga se convoca a todas las personas, a todos los piquetes a las 11 de la noche del martes 13 en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Además, para el mismo día 14 y posterior al desarrollo de toda la jornada de huelga general, a las 6 y media hay convocadas manifestaciones en Alicante, en Alcoy, Castellón y Valencia. Y en Elda y Elche hay manifestaciones convocadas, pero a las 12 de la mañana. Esa es la agenda sindical que viene cargadita de información para la próxima convocatoria de la huelga general. Tenemos unos minutos con Eva Hernández López, que es la responsable de Política Social de Comisiones Obreras del País Valencia. Hola Eva, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical.
Gracias a vosotros.
Hemos estado hablando con compañeros y compañeras, trabajadores o estudiantes, pero desde el ámbito de las personas que necesitan una atención específica, desde el ámbito de las políticas sociales, nos gustaría que nos dieras una visión más o menos de qué es lo que ha ocurrido, en qué situación se encuentran los sectores que componen todo el ámbito de la política social que tú llevas dentro del sindicato y cuál es el futuro que vemos después de todas estas medidas y las que se suponen que desgraciadamente van a volver a imponer.
Las medidas de recorte se han ido imponiendo desde el inicio de la crisis. Por lo tanto, no es una cosa nueva del Gobierno del Partido Popular, sino que es una cosa que viene ya del Gobierno del Partido Socialista. Los primeros recortes se establecen en materia educativa, a continuación vienen los de política sanitaria y servicios sociales y la dependencia muy en lo concreto. Los recortes son nefastos. La idea es que se va a pasar de un estado del bienestar a una sociedad del bienestar y además este mensaje de la sociedad del bienestar lo vamos a ir oyendo. La idea que están proyectando es que los servicios públicos se los tiene que proveer el individuo. La educación, la sanidad y por tanto los servicios sociales. Es decir, que las personas deben de ser capaces de encontrar alternativas en sí mismas y no el Estado quien le dé los servicios. Por lo tanto, estamos ante unas políticas que lo que nos están situando en estos momentos es en el desmantelamiento progresivo de cualquier servicio público, educativo, sanitario o de servicios sociales. A esto hay que añadir la situación de quiebra total económica de la Consellería y, por tanto, de los impagos reiterados sobre políticas sociales. Impagos a las personas dependientes, impagos a los servicios de discapacidad, impagos a los farmacéuticos, impagos a los centros de salud, porque todo está privatizado y al estar privatizado, pues efectivamente no están haciendo frente a los pagos. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Nosotros proyectamos que como no se pare esto, evidentemente podemos estar hablando de un desmantelamiento generalizado, sobre todo del sistema de servicios sociales, que es el más débil y, por tanto, el que menos condiciones mejores tiene para poder afrontar de alguna manera la crisis. Y precisamente es este el que necesita en este momento más proyección y más inversión, porque la pobreza aumenta mes a mes y porque además nadie puede estar exento de estar o entrar en una situación de riesgo de exclusión.
Eva, y en concreto las medidas de recorte, esa posición ideológica que tiene el Partido Popular, tanto el estatal como el del País Valenciano, respecto a la sanidad, ¿a qué apunta y qué es lo que nos vamos a encontrar los ciudadanos, usuarios y usuarias y pacientes de la sanidad pública en un futuro?
Es de incertidumbre, porque yo creo que van funcionando día a día en esto en materia de recortes y también muy al dictado de lo que me está marcando la propia Unión Europea y con Angela Merkel a la cabeza. Pero en todo caso sí que es verdad que la tendencia privatizadora de la sanidad en el País Valenciano no es una cosa nueva, es una cosa de muchos, muchos años. Ellos ya han ido profundizando en este sistema, pero sí que es verdad que se están viendo ciertas tendencias en la que ya no se privatiza un área de salud concreta y el resto, sino que empezamos a modelos de gestión compartida donde además cada vez más se introduce la empresa privada. Cuando la empresa privada empieza o entra en un servicio público, lo normal es que solamente estén preocupados por una rentabilidad económica. Al haber rentabilidad económica, efectivamente, lo que se producirá, que ya se está produciendo, son un recorte real de personal de atención, de sistemas quirúrgicos de atención, de incluso pruebas diagnósticas a encargar, etcétera.
Futuro incierto, ¿no, Eva? De todas maneras, muchas gracias por la brevedad y por la explicación y nos vemos en la próxima y en la huelga general.
Gracias a vosotros.
Tiene una cuenta pendiente y la va a querer cobrar. Las callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Sí. Y va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras cuotas que ya están rotas. De bailar al son del pobre agua al topar. Del que atribuye la norma y se reserva las tardes. Va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Hasta que alguien escapa, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal. De ahí, consenso de extrañas y la calle no se calla. Parecía más resistente lejos de nuestras pedradas.
Adelante, adelante, deben a ver lo que es tu propia fuerza. Míralo con tus ojos sin rostro y verás que no hay muerte. Así que verían la facilidad con que nos dan la respuesta. La proposición de los sin rostro es una pregunta abierta.
Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos persigue y lo que nos prende. Contra dos que dio basura y el de que nos exprime. Sí. Y tenemos miedo, claro, pero
es un viejo conocido que en forma de un informado de larga cola del paro nos acecha amenazante. Pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte.
Hoy en Radio Sindical nos acompaña Papi Robles Galindo, está en el CJCV, que es el Consejo de Juventud de la Comunidad Valenciana, y además en el CJE, el Consejo de Juventud de España. Queríamos hacerle una entrevista desde el ámbito personal y como persona que conoce todo el movimiento asociativo juvenil de la comunidad y además también del Estado español. Papi, bienvenida a Radio Sindical y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Laura. Encantada, como siempre.
Nos gustaría conocer, ahora que se acerca la huelga general, nos gustaría conocer sobre todo desde el ámbito personal y particular de una persona trabajadora, joven, que pensamos los jóvenes y las jóvenes de esta situación. En estos momentos, ¿cuál es tu situación personal, Papi?
Hace un mes aproximadamente que he entrado en el paro, como la mayoría del Estado español a día de hoy, y como muchos jóvenes y muchas personas que tenemos una formación o no, pero que tenemos ilusión por trabajar. Desde hace casi 10 años he estado trabajando dentro del espacio laboral y nunca había tenido la situación de encontrarme siempre con un vacío como el que me encontraba ahora. Después de muchos años trabajando, y voy a decirlo con poca humildad, trabajando muchas horas e implicándome mucho con mis trabajos, me he encontrado con que la realidad es que a pesar de lo que se quiera dentro del mundo de la empresa, no se pueden soportar más a los trabajadores, pues estamos en la calle de aquí a que se pueda renovar algo o no, ¿no? Entonces, un poco de desolación es la sensación, yo creo. Llegar a la oficina del paro y encontrar que no hay realidad para nosotros.
¿Cuáles crees que son las expectativas de la juventud trabajadora a día de hoy? Es decir, ¿crees que con las medidas que está tomando el gobierno puede ser que en algún momento se solucione el problema del paro? ¿O crees que, por el contrario, va a agudizarse y vamos a continuar en una situación como la que estamos ahora o peor?
Creo que la tendencia es a la baja. Evidentemente, seguimos en la misma línea en la que estábamos hace 2 años y cada vez peor, cada vez hay más gente en el paro y la realidad es que no parece que hayamos tocado fondo. Parece que nos queda mucho más por ver. De hecho, hay veces que te permites un poco soñar y pensar que habrá trabajo el día de mañana, pero cuando vuelves a tocar los pies en tierra te das cuenta de que si hay trabajo, será un trabajo precario y será un trabajo que no nos permita tener una vida digna.
A día de hoy, como persona que estás en el paro desde hace un par de meses, ¿crees que han cambiado las relaciones en la empresa desde hace unos años a día de hoy? Es decir, ¿está hoy más complicado conseguir o tener o ejercer tus derechos dentro de las empresas?
Sin duda. Hemos perdido la capacidad de hablar de nuestros propios derechos. El discurso de que la cosa está muy mal se está reproduciendo continuamente y eso hace que cada vez tengamos más miedo a ejercer nuestros derechos laborales. Comentaba con alguna amiga hace unos días que ahora te despiden y te dicen directamente que no tienes finiquito y te tienes que conformar con eso porque no sabes lo que va a haber el día de mañana. El miedo inunda las calles y entonces hace que no peleemos por absolutamente nada y aceptemos cualquier tipo de vejación. Y cuando hablo de vejación a la gente le puede parecer irrisorio, pero hablo de derechos de días de descanso, hablo de derechos de días de vacaciones, hablo de salarios dignos, hablo de horas que no se pagan bajo ningún concepto. Y encima, el empresario normalmente suele reproducir que lo hace con todo el derecho del mundo porque estamos en crisis y la cosa está muy mal. A mí me parece muy bien. Estamos en crisis y estamos todos. Y a quien más le afecta es a nosotros. Pero hay mucho miedo a pedir tus derechos, a reclamarlos. Antes había menos, yo creo. Seguía habiendo también. Siempre ha sido muy tachado el hecho de pedir o reclamar tus derechos, pero ahora, a día de hoy, muchísimo más.
Tú, como persona que conoces el ámbito asociativo y, por tanto, conoces a mucha gente joven, ¿crees que se está produciendo el éxodo, entre comillas, de personas jóvenes que quieren salir al extranjero a buscar un futuro más digno, un futuro mejor o trabajo del tipo que sea, pero trabajo al fin y al cabo? En los corrillos, en las reuniones, con la gente con la que te mueves, ¿se escucha esto?
Sí que lo estamos viendo mucho. Muchísima gente que está saliendo. También es cierto que se está reproduciendo que el futuro está fuera. Y a mí ya me cabrea personalmente porque es mentira. La realidad es que fuera hay algo, pero hay algo que es el trabajo que nadie quiere fuera y nos están haciendo creer que son trabajos que nos van a permitir tener un nivel de vida que yo creo que es el nivel de vida digno, no ni mejor ni peor, ni el de alta sociedad ni baja sociedad, sino un nivel de vida digno. La gente que sale, sale a hacer trabajos precarios también fuera y somos el ideal para ello. Además, el discurso este que se está reproduciendo mucho socialmente, que nos está presionando a la gente joven de no tienes trabajo, vete fuera. Bueno, pues vete tú, porque yo también tengo familia y también tengo amigos y también tengo un arraigo a la tierra a la que pertenezco y en la que vivo y no quiero dejarla a cualquier precio porque haya alguien que haya decidido que mis condiciones no tienen que ser buenas. Ya no hablo solo de trabajo, hablo también de derecho a educación, hablo de derechos sociales y hablo de que al final la apuesta que se está haciendo es empobrecer a la población a costa de enriquecer a 4. Y nosotros somos los que más lo sufrimos. Y además se repite mucho el echo a una persona de 50 años para coger a una persona joven. Echo a una persona de 50 años que tiene un salario digno para coger a una persona joven y pagarle la mitad y que se lo trague. Entonces, al final la gente se está yendo fuera porque, claro, frente a esta situación de que no tenemos derecho a nada, pues intenta salir fuera y encontrar algo. Pero también es cierto que se está dando mucho retorno de salir fuera y no encontrar el sueño que se prometió.
Papi, has introducido tú también el tema de los recortes sociales, las políticas que se están imponiendo desde el Gobierno y desde la comunidad autónoma, desde el País Valencia, desde el Gobierno del País Valencia. ¿Qué expectativas crees que tenemos la ciudadanía, la clase trabajadora y en concreto las personas más jóvenes de cara a un futuro? Es decir, ¿qué estado social, entre comillas, por aquello de social, qué estado nos vamos a encontrar? Si vamos a tener los servicios que de alguna manera vienen reconocidos en la Constitución, ya que a algunos y a algunas les gusta tanto defenderla en momentos determinados solo, si nos los vamos a encontrar, o en realidad va a ser esto la definitiva mercantilización de todo el ámbito social público.
Te contaría 2 líneas. La del sueño, que es la de la revolución, que creo y espero que esté a punto de saltar, porque socialmente vemos que estamos abocados al infierno, o te podía contar lo que veo hacia dónde estamos yendo. Cada vez tenemos menos derechos a nivel de sanidad, ya hemos visto cómo están las farmacias cerrando, cómo se nos está pidiendo copagos, que de hecho no son copagos, son repagos. Se nos está pidiendo que volvamos a pagar lo que dentro de nuestros impuestos día a día se pagan. Están siendo muy listos, porque a nivel de educación, al final lo que están haciendo es subo las cuotas que hay que pagar para poder acceder a la educación, que es un derecho universal. No hay derecho a eso que se está haciendo, y al final yo lo que veo es que se nos está abocando a que haya una clase social muy empobrecida, y digo empobrecida, que no pobre, que no tenga ningún tipo de derecho. Es decir, tienes la sensación de que vas caminando por en medio de un puente que a los dos lados tiene vacío, y en el momento en que se te vaya un pie vas a caer. Sinceramente, yo todas las mañanas cuando doy algún paseo pienso que por favor, por favor, por favor, no se me vaya ningún pie fuera del sitio, porque tengo mis serias dudas de que cuando llegue a un hospital me vayan a dar servicio. No hablemos ya de si tienes algún tipo de enfermedad, que ya empiezan a marcar como que no van a tratar. Es ilógico, es de locos esto que se está tratando. Hacemos recortes en sanidad, se hacen recortes en educación, se hacen recortes en derechos que son fundamentales para toda la población, pero no tocamos en ningún momento dónde se está escapando ese dinero que dicen que tanto nos está llevando a esto. Y no es dinero, es ideología, realmente, para mí.
Mucha gente, y tú lo has introducido antes, están lanzando como mantras desde el gobierno, desde las clases poderosas, desde la gran burguesía, que esta situación está muy mal y que está muy mal para todos, y que no hay otra opción. En realidad nos da un poco la sensación, puede ser, y ahora me dirás si es así, si a ti te parece igual, que están lanzando balones fuera sin asumir en realidad esa responsabilidad. ¿Afirmarías que es una opción ideológica y no una imposición de nada más? O sea, ¿tú consideras que hay otras alternativas?
Por supuesto. O sea, al final la opción ideológica que ronda en todo esto es una política neoliberal. Al final es voy a seguir del lado de los más poderosos y voy a olvidar cada vez más a mi población. Y voy a aprovechar la coyuntura de que ha habido un reventón a nivel económico, y lo que voy a hacer es potenciarlo para poder diferenciar mucho más a las clases. Más ricos los ricos, más pobres los empobrecidos. Ahora ya se ve públicamente. Hay una negación absoluta a revisar las transferencias fiscales, hay una negación absoluta a ver los grandes patrimonios, qué pasa con ellos, pero no hay una negación absoluta a que se estén revisando pequeñas empresas, por ejemplo. Hay mucho miedo a los inspectores en el pequeño comercio, pero donde toca no están, porque no se pueden tocar, porque son los poderosos. Al final es una cuestión de me acerco a los poderosos, que no son la gente que está gobernando. Esa gente está a los pies de la gente que mueve el dinero a día de hoy. El dinero está moviendo el mundo. Y yo creo en un mundo mejor que no funcione por ahí, funcione a nivel social.
Continuemos soñando. ¿Cuál sería una sociedad, un Estado español, un país Valencia para ti, en el que te gustaría vivir o en el que te gustaría que esto se convirtiera? Es decir, ¿cuál... ¿en qué sociedad te gustaría vivir y qué contiene esa sociedad?
Lo definiría que me gustaría vivir en una sociedad de personas. Partiendo de ahí, podemos desarrollar que quiero una sociedad que si tienes un problema de sanidad, por ejemplo, no tengas ningún problema a la hora de tener un recurso, es algo fundamental. Creo en una sociedad que crea en la cultura y que crea en la ciencia y en la formación como característica fundamental de las personas y que por eso se fomente mucho más de lo que se está haciendo. Creo en una sociedad justa, que a día de hoy no la veo. Continuamente vemos cómo los tribunales hacen cosas que no tienen ningún tipo de sentido, salvo ayer, creo. Enhorabuena a los que se pueden casar, según el PP. Creo en algo solidario. De pequeña siempre me hicieron creer en las personas y mucha gente me ha dicho por el camino que me engaño, por creer en las personas que me voy cruzando por el camino. Yo creo que todos tenemos esa bondad y creo que de ahí se construiría un mundo mejor. Siempre que hablamos de sociedad acabamos hablando de cómo funcionamos a nivel de estamentos. Y no solamente eso, yo creo que cada persona, cada individuo tenemos que hacer nuestra propia reflexión y hacia dónde queremos caminar. También comentaba el otro día que quiero una sociedad que no esté triste. Me da mucha rabia que estén haciéndonos estar sufriendo todo el día con el discurso este de que hay crisis y de que todo va muy mal. Todo va muy mal, todo va y puede ir siempre mucho mejor. Y si lo hacemos con una sonrisa y lo hacemos con optimismo, irá mucho mejor. Pero también peleando. Con esa energía tenemos que salir, y no solo salir a la calle, estar peleando día a día en un pequeño rincón donde podamos conseguir un logro, por pequeño que sea, donde todos construyamos, porque al final también es verdad que nos gusta mucho quejarnos y vemos cómo se está manipulando todo a nivel mundial, yo creo, pero también es verdad que nosotros podemos contribuir a que esto no pase. Y la movilización social es algo importante para interrumpir este proceso que estamos llevando a cabo. Ahí entraban los sueños, ¿no?, de cambiarlo y aprovechar esta crisis, no para ellos, sino para nosotros.
Ahora que viene la huelga general, que es el 14 de noviembre, el miércoles que viene, tú, como persona joven que está en paro, ¿qué es lo que piensas de esta convocatoria de huelga general? Porque se están diciendo muchas cosas, que puede servir para algo, que puede no servir para nada. ¿Qué es lo que consideras tú, qué es lo que vas a hacer tú como persona joven el día de la huelga?
De qué hacer no es solamente el día de la huelga, sino que siempre hay un previo. Y yo creo que eso es fundamental. Aquí hablo del movimiento asociativo juvenil, que también participa dentro de la información, que es algo fundamental. No es solo ir a la huelga por ir a la huelga, sino por qué hacer pedagogía durante los días anteriores.
en los espacios a los que puede llegar y en los que no, pues tejer redes con otras compañeras que también pelean por estos derechos, que al final es lo que está un poco pidiendo la huelga. Creo que esta huelga tiene una oportunidad muy buena, tiene un puntillo, que es el hecho de que sea una convocatoria a nivel europeo. Por primera vez vamos a ver algún tipo de unión entre países más allá que el del dinero. Y eso puede tener fuerza, sigo pensando que tiene fuerza. Evidentemente las huelgas en los últimos 2 años se ha denostado mucho su imagen, pero en el fondo creo que se puede tener mucho más allá. Es decir, pierdo el salario de un día con toda la necesidad que tengo y salgo a la calle. Eso hace 2 años no costaba tanto, a día de hoy cuesta mucho. Y entonces la gente pone mucho más en valor lo que supone el salir a manifestarse. Y es porque al final se está entendiendo, yo creo, por la sociedad que hay que reivindicar lo que se quiere, aunque sea a costa de nuestras costillas. Me hacía gracia porque hablaba con una profe no hace mucho que me decía, es que cuando salimos el año pasado a la huelga nosotros, los padres y madres del cole no quisieron apoyarnos porque decían que es que los profes éramos unos gandules y lo único que hacíamos era pelear por nuestros salarios. Y realmente nosotros estábamos peleando, sí, también por nuestro salario, pero por los derechos de sus hijos y sus hijas. ¿Qué ha pasado? Que empezó el curso, han visto todos los recortes que les afectan y ahora quieren salir. Me hacía mucha gracia y me decía, bueno, pues tendrán nuestro apoyo porque hay que seguir peleando ahí. La gente está un poco cansada, ciertamente, del tema de la huelga. El camino nadie nos dijo que fuera a ser fácil. Ya tenemos mucha experiencia en que no se nos escuche. Esperemos que de alguna manera alguna luz en el camino podamos ver. Vuelvo otra vez. Ayer vimos cómo el Tribunal Constitucional rechazaba un recurso que no tenía sentido ninguno y cómo de alguna manera, sin confiar mucho en lo que vaya a poder ser, el tema de los desahucios también se está poniendo encima de la mesa a la hora de debatir porque la sociedad lo está reclamando de manera insistente. Entonces, los pequeños cambios también se hacen grandes batallas.
Papi, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que nos has hecho una intervención desde el punto de vista muy personal, de una persona implicada, una persona joven, soñadora y además con ganas de continuar peleando. Nos vemos en la lucha. Hasta la próxima. Papi Robles Galindo está en el CJCV, que es el Consejo de Juventud de la Comunidad Valenciana, y además en el CJE, el Consejo de Juventud de España.
Un placer. Ya sabéis dónde estamos. Gracias.
Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se extiende calle a calle. Vamos, dignidad proletaria.
Después de estas entrevistas, reflexiones de las personas que hoy nos han acompañado en Radio Sindical, nos convocamos para el 14 de noviembre, para el Día de la Huelga General. No olvidemos que la jornada de huelga general del 14 de noviembre es una jornada de huelga europea que ha sido convocada en Portugal, en Italia, en Grecia, en Chipre, en Malta y en España, y que en un gran número de países es una jornada europea de acción y solidaridad y que se van a celebrar asambleas, movilizaciones, manifestaciones en diferentes países de la Unión Europea como Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Rumanía, Finlandia, Suiza, Suecia, la República Checa o Eslovenia. Este es un hecho histórico, en realidad es la primera vez que a nivel europeo todos los sindicatos se ponen de acuerdo para realizar una jornada en la que en algunos países se ha convocado huelga,
la que se intenta confrontar con esas políticas neoliberales que vienen impuestas desde Bruselas y fundamentalmente de Alemania, y que de alguna manera quieren aunar la clase obrera europea y que intentan generar esa movilización para hacer frente a esas políticas que no solo están machacando y están empobreciendo a la clase obrera española, sino que está ocurriendo en el conjunto de Europa y en algunos países con mucha más dureza. Por tanto, quedamos todos los trabajadores y trabajadoras convocados al 14 de noviembre a no resignarnos a vivir en un país con miedo, porque 40 años con miedo fueron demasiados ya. No podemos permitir que haya nada que no nos permita avanzar. No podemos permitir que el miedo nos apriete más las cadenas y que nos acabe convirtiendo en súbditos. No nos podemos resignar a vivir en un país donde la clase obrera se encuentre permanentemente y únicamente a merced de la economía y no de sus propios designios y no del pensamiento colectivo. Y no podemos permitir que el producto de nuestro trabajo y de todo lo que ha luchado y por lo que ha luchado la clase obrera se convierta en excedente empresarial. No nos podemos resignar a que los más débiles a día de hoy sean los más abandonados. No nos podemos resignar a pagar por la atención de los enfermos ni por la educación de las personas, sea cual sea su edad. No podemos resignarnos a sentirnos culpables por algo que nosotros y nosotras no hemos generado. No nos podemos resignar con sus mentiras que permanentemente lanzan desde todos los medios de comunicación, exceptuando cadenas y emisoras alternativas y medios alternativos. No podemos resignarnos a que dividan a nuestra clase, porque todo aquel que dependa de su fuerza de trabajo es uno de los nuestros y por lo tanto hay que intentar convencerlo. Y no podemos resignarnos a que digan que lo que nosotros hacemos son algaradas y que somos anticonstitucionales. La huelga es lucha de clases y es el conflicto social que ellos han creado. Por lo tanto, compañeros y compañeras, mucho ánimo, mucha fuerza, viva la huelga general y viva la lucha de la clase obrera. Salud.
De la vergonya, ciutat de fang fet, falsa esplendor de misèries.
Podem valorar com a històrica aquesta manifestació a més de 30.000 valencians demanant per respecte i la rehabilitació d'aquest barri emblemàtic de la ciutat de València. Esperem que aquesta mobilització ciutadana faci recapacitar el governant de la nostra ciutat i del nostre país valencià.
Estesa sota el sol, despietada al migdia, enllà llunyet contemple.
Toni Peruga, miembro de Carrer Volta.
Amagades sota el fum del foc de l'artifici.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Vamos a seguir indagando en los próximos minutos sobre la huelga general convocada para el día 14 de noviembre y lo vamos a hacer a través de un coloquio que tiene preparado la historiadora Ofelia Vila. Buenas tardes, Ofelia.
Hola. El día 14 de noviembre, efectivamente, hay convocada una huelga general. Esta huelga general tiene unas características particulares que la diferencian de otras huelgas generales. Y es que, aunque las organizaciones sindicales formalmente son las que lo han solicitado, la huelga está convocada por la Cimera Social. En ella, además de las organizaciones sindicales, están representadas toda una serie de movimientos sociales y ciudadanos. Esta tarde tenemos aquí a tres personas que pertenecen a esta Cimera Social y queremos ahondar sobre las razones de la huelga. Lógicamente hay muchos más aspectos que los que esta tarde podemos tratar aquí. Tenemos con nosotros y nosotras esta tarde a Javier Galarza, sindicalista de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, a Bea Collantes, que es una mujer joven perteneciente a Contracorrent, y a María José Mendoza, que es integrante de la Plataforma por una Sanidad Pública. Y si os parece, nos metemos ya en materia. Buenas tardes, Javier Galarza.
Hola, buenas tardes.
La reforma laboral crea una situación extraordinariamente preocupante y es sobre todo las tasas de desempleo que en nuestro país aumentan constantemente. Pero además, tú que perteneces sobre todo al sector industrial, un sector pionero y que se supone que es donde está el futuro del desarrollo económico de un país, ¿cómo ves esta reforma laboral? ¿Cómo afectan los reajustes de este gobierno? ¿Hay salida, Javier?
Nosotros somos unos firmes convencidos de que hay salida de la crisis. El inconveniente está en que nosotros reivindicamos otra salida de la crisis. Básicamente porque reivindicamos otro modelo productivo, lógicamente desde la Federación de Industria y aquello que afecta de manera directa a la Federación de Industria, a los metalúrgicos, a las metalúrgicas, a las personas que desarrollan su trabajo en el ámbito industrial de este país, y estamos convencidos de que una cuestión que llevamos reivindicando desde hace años, otro modelo sostenible basado en un modelo de empleo que genera empleo sostenible, empleo de calidad, empleo estable, básicamente, y que la industria, sin ninguna duda, es el motor de un país, y como ejemplo, los grandes países de nuestro entorno, Alemania y Bélgica, que básicamente su economía la tienen anclada y sustentada en ese modelo productivo que sustenta la industria.
¿Las medidas que este gobierno está adoptando se acercan a ese modelo o cada vez nos alejan más?
Nos sitúan en polos completamente opuestos. Un ejemplo práctico, las dos reformas laborales, no solamente la última, sino la anterior sobre la que finalizó el gobierno del Partido Socialista, han puesto claramente en evidencia que aquello que debería de servir para generar empleo, para dar empleo estable, está sirviendo precisamente para todo lo contrario. La destrucción de empleo no ha parado en este país, básicamente en aquellas políticas y en aquellas prácticas sobre las que se sustentan nuestros sectores, y es una situación francamente preocupante porque además parece imparable y parece que no hay salida desde esa perspectiva.
De todas formas, la destrucción de empleo o la destrucción de cualquier bien productivo o social, creo que se hace muy rápido, pero se tarda mucho en volver a reponerlo. ¿Esto supone un auténtico retroceso, Javier, difícil de recuperar?
Es evidente, según todos los indicativos, que empleo que se está perdiendo en determinados sectores que se basan en ese modelo de economía productiva, va a ser muy complicado que a corto o medio plazo sea recuperable. Es francamente complicado.
¿Hay, por lo tanto, razones suficientes para ir a la huelga general?
Hay razones más que sobradas para ir a la huelga general y para reivindicar, movilizar y reclamar un cambio de política de este gobierno, sin ninguna duda, además.
Precisamente para acceder a un trabajo digno se necesita también una preparación, una formación digna y suficiente. Bea Collantes, universitaria, que está también dentro de A Contracorrent. El sistema educativo es el que dignifica a los pueblos. Parecía que nos acercábamos a un sistema educativo igualitario en el que las diferencias de riqueza o de estatus social que impedían a una persona acceder a él quedaban paliadas con una serie de instrumentos como eran las becas. ¿Qué supone, Bea, esta reforma educativa del ministro Wert respecto a esas posibilidades.
Buenas tardes.
Hola.
El decreto BERT y lo que supone también Estrategia Universidad 2015, que es la segunda parte de Bolonia, que ya lo inició el PSOE en su época, está suponiendo una elitización de la universidad pública, es lo que supone la gente, ¿no? Las capas populares de la población, los trabajadores y trabajadoras no puedan acceder sus hijos a la universidad, que es lo que garantiza, bueno, ahora ya no, porque ya ni yendo a la universidad, pero lo que garantizaba tener un buen puesto de trabajo. El problema es que ahora, con el aumento de las tasas en un 41%, la media, en primera matrícula ya ha aumentado un 20% el coste real, ha supuesto la expulsión directa de 150.000 alumnos y alumnas en todo el Estado español, que no pueden pagarse la universidad, aun siendo una universidad pública. El hecho de que las becas hayan aumentado los requisitos, que tengas que tener un 90% de los créditos superados, también suponen muchísimas trabas que el estudiantado no puede, y sobre todo la gente trabajadora que no puede acceder, pues si tienen que trabajar es un obstáculo para ellos.
Bea, ¿de alguna manera se tiende con toda esta serie de reformas hacia la privatización del sistema educativo, hacia que el alumnado vaya a las universidades privadas, cuando las universidades públicas siempre han tenido un prestigio y una calidad extraordinaria?
Sí, por supuesto. La Estrategia Universidad 2015 va en esa línea. La mercantilización de la enseñanza de la universidad es que ahora ha supuesto que un máster te cuesta 2.500 euros en la universidad pública. ¿Quién puede pagarse eso, no? Si ahora además están quitando las becas, nadie. Y de hecho, hay veces que ahora la universidad privada, donde Scamps va a dar clases, por cierto, en nada, sí que te va a salir hasta más rentable. Es que esto es lo que no podemos permitir. Y de hecho, desde el movimiento estudiantil estamos luchando para evitar esto. Desde, bueno, ya salimos a la calle, el 18 de octubre tuvimos una huelga estudiantil y en esta vamos a salir, por supuesto, la huelga general es ciudadana, no solamente de producción. Ahí estaremos con los trabajadores porque la unión entre estudiantado y clase trabajadora, que es lo que vamos a ser en un futuro y lo que somos ahora, tiene que estar siempre.
Lógicamente, para trabajar y para estudiar necesitamos también estar sanos. María José, que está con nosotras y con nosotros esta noche, María José Mendoza, lleva toda la vida trabajando en beneficio de la sanidad pública. Estos reajustes, María José, que estamos viendo todos los días, la privatización de los hospitales, la dificultad de las personas para acceder a la medicación que le han puesto en un tratamiento, ¿significan un grave peligro para la salud, María José?
Yo lo que me planteo desde la plataforma en defensa de la sanidad pública, pero también como profesional, soy médico y estoy trabajando más de 30 años en el sistema sanitario público, es que la crisis ha tenido un impacto muy importante sobre la salud de las personas. Si los profesionales sanitarios tenemos algún motivo, además de los cívicos o de nuestra militancia sindical o política, etcétera, para la huelga del día 14, es precisamente el conocimiento que tenemos del impacto de la crisis y de los recortes en los servicios públicos sobre la salud de las personas, que ha incrementado de manera escandalosa las desigualdades. Desigualdades en el acceso a los servicios cuando se está enfermo, desigualdades porque el sufrimiento que produce no solo la situación de paro, sino la precariedad en el trabajo, la disminución de las condiciones de salud laboral adecuadas porque las empresas invierten menos y, por tanto, los trabajadores en situación de precariedad tienen más posibilidades de sufrir un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, porque la incertidumbre de los múltiples ERES que estamos viviendo también en el País Valenciano, desde el periódico El País hasta las grandes empresas, hoy hemos sabido Iberia, mañana los trabajadores de la administración pública, la radiotelevisión valenciana, etcétera, etcétera. Cuando en el País Valenciano ha dado la sensación de que se era rico, de que se podía construir el mayor hospital de Europa, que es como denominaba el consejero de Sanidad al Hospital de la Fe, pero en estos momentos tenemos hospitales comarcales que no se pueden abrir porque no hay recursos, como el Hospital de Liria o el Hospital de Gandía, demuestra que lo que estamos viviendo ahora es que algunos, que son los responsables, las élites económicas y políticas en el País Valenciano, no han administrado bien los recursos en los tiempos de crecimiento económico. Y en estos momentos sabemos desde la crisis del 29 que las situaciones de crisis económica influyen claramente sobre la salud de las personas, desde el aumento de suicidios, y no es banal, y no solo va a producirse en las personas que están sufriendo los desahucios, yo creo que también se va a producir en gente que se le rompe el proyecto de vida por las situaciones de desempleo, de precariedad y de incertidumbre. Se producen más problemas de salud mental y en esa situación no podemos recortar además los servicios públicos sanitarios, porque precisamente haría falta reforzarlos en muchos sentidos.
Precisamente en un momento crítico donde tiene que existir una mayor cantidad de recursos para atender a la salud de la población, estos recursos se recortan.
De forma indiscriminada se introduce en el copago, se penaliza la enfermedad con un impuesto. Los copagos que se han introducido son profundamente injustos. Hay gente que está abandonando los tratamientos porque no tiene dinero para pagarlos. En estos momentos tampoco se está cumpliendo con las necesidades de las personas más enfermas, que están pagando más cantidad por sus medicamentos y que además el gobierno valenciano ha incumplido y ni tan siquiera está devolviendo a pensionistas que están cobrando pensiones que no llegan a los 400 euros, no está devolviendo aquel máximo al que se había comprometido que iban a pagar por sus medicamentos, que eran 8 euros al mes.
De todas formas, en determinadas informaciones aparece inversiones que no terminamos de ver. ¿Esto es una crisis o esto es la aplicación de una política neoliberal que intenta por todos los medios desestabilizar el famoso estado de bienestar, que no era perfecto, pero que teníamos de alguna manera una serie de beneficios sociales? Javier, ¿qué diferencia hay con respecto a esta situación y la anterior en el mercado de trabajo, donde los convenios colectivos eran respetados también por la empresa y avalados por la administración pública?
Yo creo que has hecho una pregunta muy clara en relación a si es una cuestión de la política neoliberal en el mundo de la globalización, sino y si hay ciertamente una crisis. Lo uno es subsidiario de la otro. Hay una crisis porque la práctica de la política neoliberal que se lleva aplicando desde hace años en determinados países y en determinados espacios es generadora de esa crisis. Al hilo de esa crisis están generando una coyuntura que al hilo de esa coyuntura está favoreciendo la pérdida de derechos que hemos ido consiguiendo año tras año con nuestras reivindicaciones sociales, amparadas en un modelo sostenible, en un modelo de Estado, en un estado de bienestar que hemos construido durante años y que están desmantelando precisamente en el espacio de la crisis, haciéndonos retroceder en los derechos. Por lo tanto, lo uno subyace de lo otro.
Precisamente uno de los retrocesos más importantes que observamos es el retroceso en el acceso a la educación, uno de los pilares del bienestar social. Vea, incido en la pregunta, ¿es una crisis o es una planificación que de alguna manera el gobierno actual había obviado en su programa político cuando se presentó a las elecciones?
Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no es una crisis, es una estafa lo que estamos viviendo ahora mismo. Simplemente es el capitalismo. El capitalismo tiene ciclos, unas veces alcistas, otras veces crisis capitalistas, y es lo que estamos viviendo. Se le ha caído la careta, la cara amable que del capitalismo, que era el estado de bienestar, lo están desmantelando. ¿Por qué? Porque no le salía rentable. Y esto está pasando con la educación. El otro día salió Roche, el dueño de Mercadona, diciendo que teníamos que aprender de cómo se trabaja en China. Pues claro, si es que no les hace falta, por ejemplo, personal cualificado, no les hace falta que nosotros estemos estudiando una carrera o un máster. Ellos nos quieren, como ellos dicen, flexibilidad laboral, no es nada más que la precariedad. Salió el otro día un estudio de la OCDE que el 24% de los jóvenes ni estudiamos ni trabajamos. ¿Pero por qué? No estudiamos porque no nos dejan, con el 41% de la subida de tasas de la que he hablado antes, ni nos dejan trabajar por el 52% de paro juvenil. Lo estamos pagando sobre todo los jóvenes y las mujeres, que somos los sectores no más discriminados.
María José, yo creo que existe una contradicción, o yo al menos no la termino de ver clara, eso de que levantemos hospitales con dinero público y la gestión sea privada. ¿Es rentable eso, María José? ¿Es rentable el hospital de Alcira?
Seguramente será rentable para la empresa que forzó que se hiciera esa concesión administrativa. Lo que no es rentable es para el sistema público. En estos momentos, yo creo que el debate trasciende incluso esas privatizaciones que fue pionera, ¿no?, el gobierno valenciano del Partido Popular, igual que el gobierno de la Comunidad de Madrid. En estos momentos, la destrucción de servicios públicos como tales y el intento de traspasar negocios rentables, servicios que se van a dar necesariamente, que las administraciones públicas asumen el coste y el pago a las empresas y que si fracasa no hay crisis en las empresas gestoras, como ya vivimos en el caso de Alcira, pues el sistema público asume las pérdidas empresariales. Yo creo que sí que se está aprovechando, uno, para desmantelar derechos, y estamos viendo pues la precariedad de la situación de la sanidad pública, también de la educación pública. Y además se está abriendo la puerta a introducir nuevos nichos de negocio para el sector privado, precisamente a costa de los servicios públicos. No es rentable socialmente. Los servicios públicos...
¿Y tienen... económicamente, María José?
Tampoco, no es rentable económicamente para las administraciones públicas ni para los ciudadanos, pero yo creo que no se puede hablar en términos de rentabilidad económica. Se tiene que hablar en términos de rentabilidad social y de eficiencia en la utilización del dinero público.
Desde vuestro ámbito de actuación, ¿qué le diríais a las personas que nos están oyendo para que se suman a la huelga del día 14 de noviembre? ¿Qué nos jugamos el 14 de noviembre? ¿Es importante que la huelga sea masiva, Javier?
Nos lo jugamos todo. Nos jugamos el derecho de nuestros hijos. Nos jugamos el modelo de Estado que hemos venido defendiendo y luchando durante muchos años. Defendemos y luchamos la dignidad de la clase trabajadora, de los espacios que hemos conquistado año tras año en la lucha obrera, y por lo tanto resumo con hacer un llamamiento más después de tanto: nos sobran las razones, nos llenan las razones, nos arman las razones, y el 14 de noviembre tenemos una cita de los trabajadores, las trabajadoras, los ciudadanos, los jóvenes, los estudiantes, los adultos, la sociedad en general y todo el pueblo español para reivindicar aquello que es nuestro. Por lo tanto, nos sobran las razones.
Bea, ¿nos sobran las razones?
Sí, por supuesto.
Haz un llamamiento.
Llamo a la juventud, sobre todo a la juventud precaria, que vayamos todas y todos a la huelga. Tenemos que estar, toda la clase obrera, como ya bien ha dicho mi compañero, unida en este día de movilización, porque aunque a corto plazo a lo mejor no consigamos nuestros objetivos, nos estamos armando, nos estamos tomando conciencia, que es muy importante para futuras batallas, por supuesto, ya lo decía Rosa Luxemburgo.
María José, haz un llamamiento a la huelga del día 14 de noviembre.
Nos jugamos la salud, nos jugamos la sanidad pública tal como la hemos entendido hasta ahora. Nos la jugamos ahora y en el futuro. Nos jugamos el futuro de la salud y nos jugamos el futuro de la sanidad. La sanidad universal, equitativa, gratuita, de calidad, que en estos momentos se está financiando por impuestos y que se está recortando de forma indiscriminada, aumentando las desigualdades de las personas más enfermas, con menos recursos económicos en el acceso a los servicios sanitarios, y además estamos aumentando las desigualdades en la salud de las personas.
Muchísimas gracias a los tres por haber podido participar esta tarde en este coloquio, yo creo que muy clarificador, de las razones para ir a la huelga. Esperemos que el día 14 sea una etapa histórica en este país, de manera que esos derechos que constitucionalmente nos corresponden y ahora mismo están en el aire vuelvan a ser nuestros. Hemos estado esta tarde con Javier Galarza, sindicalista de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, con Bea Collantes, Contracorrent, y con María José Mendoza, integrante de la Plataforma por una Sanidad Pública. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas tardes.
Finalizamos por hoy la Luna Salida Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.